Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Cómo está? Muy buenas tardes, excelente jueves, y como usted sabe, como cada jueves, es jueves de platillo, entre otras noticias también. ¿Cómo estás, Víctor Montes Rentería?
Muy bien, Julieta Vaca, ¿cómo te va? Gracias. Y bien. Muy buenas tardes. Estaba como mi mente, como que te estaba esperando que digas buenos días, no sé por qué razón, pero dije, no, aquí no es.
No, si quieres no. Buenos días, porque aquí te amanece desde hace como, tú ya eso. Llevas como 12 horas recorridas.
Seguramente. Ahorita.
No, para mí ya es buenas tardes, y venía corriendo, Víctor. Ay, no.
Sí, ya padeciste lo que muchos de nosotros hemos vivido en buena parte de la ciudad, cuando los desarrollos habitacionales toman el control de nuestras calles, sin que nadie nos diga si tienen permiso, no tienen permiso. O sea, es muy lamentable el hecho de que, si bien es cierto que a lo mejor cumplen, y voy a poner entre comillas, si cumplen con los reglamentos municipales y estatales en materia de vialidad para poder cerrar una calle, hacer una excavación, ajustarse, porque ellos conectan todo su desarrollo al sistema de agua potable y de alcantarillado de la ciudad. En ese inter cierran las calles, pero estos de aquí de la esquina, de Golfo de Cortés y Avenida México, que no sé ni cómo se llama el desarrollo, tienen ya todas las vacaciones de diciembre y llevan todo este todo lo que vamos del mes con la calle tomada. Y entonces hoy están cerrando un carril, creo que en Avenida México,
sí,
y no puede subir.
Ahí me atoré. Si usted necesita venir al área de Avenida México y Golfo de Cortés, Juan Palomar, Plaza México, evite venirse por Avenida México, porque el desarrollo que está mencionando Víctor está tomando uno de los dos carriles que hay habilitados, entonces es un cuello de botella, y está a vuelta de rueda Avenida México en sentido de López Mateos hacia Galerías del Calzado.
Y fíjate,
aguas.
Es muy grave, porque ahorita que vino para acá Edgar Flores, lo vimos aquí en la redacción, y nos dice, hice casi una hora de López Mateos acá.
¿Por Avenida México?
¡Claro! Pues es tremendo que casi una hora porque han hecho la reducción de carril. Eso está mal.
Yo de Terranova hacia acá hice 20, 25 minutos. ¿De Terranova hacia acá?
Y aquí te voy a decir una cosa. Todos son responsables. La administración pasada, la antepasada y la actual. Porque como gobierno municipal deberían de exigir que los desarrolladores informen a la ciudadanía quién les dio permiso para cerrar.
No, y pon tú que informen. ¿Por qué no trabajan a horas donde no es hora? O sea, entiendo que los trabajadores también tienen un horario, pero bueno, a ver, si van a cerrar vialidades importantes en la ciudad,
claro,
que sea a una hora que no afecte en la vialidad.
Porque, a ver, la ganancia es mucha de lo que van a vender, como para que todavía nos estén pichicateando el cobro o pago de las extras. Es decir, deberían de poner a sus trabajadores en jornada nocturna, hacer las funciones y dejar libres nuestras calles en el día. A lo mejor ahí ya no se puede porque está todo excavada la calle, por si te diste cuenta.
Sí.
Pero sí, que paguen seguridad, que paguen permiso y que pongan al personal a trabajar de noche para que sea lo más rápido posible, porque los departamentos baratos no son.
No, hombre.
Y la ciudad está prácticamente subsidiando sus conexiones en el por los permisos tan magros que pagan para poderse conectar. Pues la verdad es que no vale la pena. Entonces, yo sí digo, el gobierno municipal, el cabildo, debería de preocuparse por hacer un reglamento en el que se les obligue a poner una valla, así como las construcciones cuando ponen ahí obra por el arquitecto fulano de tal, autorizada con folio de licencia tal. Sí, pues cuando ves algo en la calle, que le pongas ahí, ¿no? Permiso de vialidad del secretario de Policía Vial, tal. Permiso de movilidad municipal, tal, ¿no? Para que transparentemos esa información y tengamos a la mano quién les dio permiso de cerrar, cuántos días van a estar, si se pasan de los días, cuánto más van a pagar. Es decir, por lo menos algo que le caiga a la ciudad, pero no, que se conecta a nuestra infraestructura.
Pues sí.
La pueden hasta colapsar y no nos damos ni cuenta, ¿no?
Pues por lo pronto yo lo invito a, durante estos días, manténgase informado, no circule por esa zona porque va a estar así de caótico muchos días a partir de hoy. Hay que tomar vías alternas, entre ellos yo. Voy a buscarme otra vía donde llegar.
Sí, no sé si te convenga Juan Manuel. Acá
hay
por
muchas
casa
vías.
Jalisco.
Afortunadamente esta zona en particular está como muy conectada. Esa era la que más me convenía y con la que siempre llego. Pero bueno, lo invito a que evite esa sección de Avenida México.
A mí me gusta estacionar más pegado al Telmex porque no tengo que cruzar Avenida México. Avenida México para mí me parece un dolor de cabeza.
Es muy difícil, siento que me van a atropellar todo el tiempo.
Sí, no, es un dolor de cabeza, de verdad, digo. Y es más fácil cruzarte como peatón y luego ya tomar tu vehículo y moverte, claro, que tener que por estar a una cuadra de aquí por la comodidad de estacionarte.
Sí.
Luego batallar con la gente del casino, todos los camioneros, la gente que va pasando, uh-huh, los otros del transporte, nada, no, es un problema.
Es cierto, pero bueno. Ya cerramos la sección de cosas que a nadie le importan.
Y presentamos al equipo.
Berenice está trabajando. ¿Cómo estás, Bere? ¿Bien? Ya, con actitud de jueves.
Hoy Roberto Álvarez.
El buen Robert. ¿Qué? Ah, yo dije, ¿es un tarro lo que trae? No,
es un tarro, sí. Taza. Pero sí, pinta de ser para un tarro.
Sí, ¿verdad?
De Robert, café.
Sí, es una taza de café, pero tenía pinta de tarro.
Así
de
es. Bebida. ¿Y qué traemos cebada en el otro botellón que
cafecito
está ahí?
Cafecito. Es que
café hasta ahora.
Estuve muy ocupada toda la mañana y no pude tomar mi café, entonces ahorita me lo estoy tomando.
Muy bien. Fíjate, uh-huh, que yo ya, bueno, ya hoy es jueves de platillo, por eso se permite hablar de comida. Uh-huh. Ni modo, porque ahí alguien me dijo, ¿deben utilizar la hora para otra cosa más productiva? No, no quiero. Aquí mando yo.
Aquí se utiliza, bueno, la hora para también lo que a nosotros se nos ocurra.
Eso.
Y a usted le guste. Ajá. No le gusta.
Aquí no es.
Aquí no es.
Ahí bien.
Next.
Bien. Repito. Te decía que me llevo 2 días, en vez del termo llenarlo de café, lo llené de té de hierbabuena.
Ay, buena idea.
Sí,
claro.
me sirvió. Rico. No sé si eso me ayudó a tener mejor digestión o me, sí, dio energía, pero me funcionó, ¿eh?
Es bueno.
Me gustó. Y luego, porque fui al Felipe Ángeles y compré un manojote de hierbabuena. ¡No, qué rico!
Es muy buena.
Delicioso.
La hierbabuena es riquísima en todo.
Sí. Uh-huh. Entonces voy a ir haciendo como esas combinaciones. Un día canela, otro café, otras veces avena. Sí. Porque no, ya he estado tomando café todos los días. Y el tarro, sí, pues se lleva como medio litro.
Ese son, no me lo toques, porque yo tomo café todo el santo día. Me encanta.
Pues sí, pero luego da taquicardia, ¿no?
Ya no, porque ya no soy tan sensible, uh-huh, a la cafeína, pero no es bueno. Uh-huh. Hay una dosis, okay, adecuada.
Sí, lo que no he hecho y que voy a procurar como propósito de este año es comprar una botella. Más bien, ahí tengo botellas en la casa para tener infusiones. Me habían recomendado ya mis compañeros.
Sí, qué rico.
Es decir, traer el agua y ponerle, por ejemplo, una rodaja de limón o una rodaja de naranja, ¿sí?, o de toronja, y que con eso es suficiente.
Súper, súper.
Se
bien.
Me hace súper inventado, pero dicen que es muy bueno.
Se ve nice. Se ve como que como carísimo.
Sí, de plano.
Se ve muy bien. No, se ve bueno. Ponle romero, ponle también ahí enfrente, aquí en la placita tienen hierbas allá afuera.
Sí, para aventar para arriba. Es que ¿sabes qué pasa? Que el agua natural así sola, así como
no
que
te
me
gusta.
Da, así.
Es una buena técnica para la gente que no le gusta el agua natural, uh-huh, ponerle hierbitas.
¿Y servirá si le pones una fresa y eso? Todo,
sí.
Lo que sea.
Sí, claro. Ponle una fresa así entera, uh-huh, o bueno, pártela a la mitad y ya. O sea, sin molerla ni nada.
Sí, solo sí, nada más que le dé como un leve sabor, ¿no?
Exacto.
Muy
sí
bien.
Pues fresa es con hierbabuena sabe bueno, por ejemplo.
Fresa con hierbabuena. ¿Un pedazo de piña?
También.
Es que la piña es muy invasiva.
Puede ser que te haga un poco ácida el agua.
Ah, bueno, entonces no.
Por ejemplo, el pepino con
ándale,
hierbabuena.
Buena idea.
Rodajitas sí de pepino con hierbabuena. Uh-huh. Bueno, también eso.
Alfalfa, no, ni quebra caballo.
Ahí sí, yo creo que vas a poquito rebuznar.
Como ahorita. Tener cara de conejo.
No te creas.
No, bueno, es
dele ideas a Víctor, sí, ¿cómo infusionaría su agua?
Exacto, ¿y dónde inventaron eso? Porque suena bien, pues, o sea, para tomar.
Es como darle saborcito.
Hacerte el hábito de tomar agua, pues.
Claro,
¿no?
Sí, es buena
por
idea.
Por supuesto. Sí, vamos a intentarlo, Sí. Oiga, después de la pausa, porque ahorita ya casi vamos a la pausa, vamos a regresar con una nota informativa del diario El País. Me parece muy importante que la retomemos, esta nota que escribe Sara Castro, porque están resaltando el Ministerio de Sanidad que España es una sociedad imbatible en solidaridad.
Así.
Así se autodenominaron. Le voy a decir por qué. Pero después de la pausa, ahí le va el nombre que se autoinfligen, imbatibles en solidaridad. ¿Suena interesante?
A ver.
Vamos a ver de qué están hablando.
No lo sé. No lo sé, Rick.
¿Tienes dudas?
Tengo muchas dudas.
¿Dudas de los españoles?
Sí.
¿De la bandera roja con amarillo y la corona?
Por supuesto que sí. Desde luego que sí, pero lo vamos a discutir después del corte.
Bueno. Bueno, vamos a la nota y le decía, España se calificó como, o los españoles como imbatibles en solidaridad. Ahí le va por qué. Dice así, mi compañera Julieta Vaca.
A ver.
España encadena 33 años seguidos como líder mundial en trasplantes y supera otra vez su récord con 6,464 implantaciones de órganos realizadas en 2024. 10% más que el año pasado, el 2023. Somos imbatibles en solidaridad. Jamás en la historia se había registrado semejante actividad. Es una cifra para emocionarnos, ha celebrado este jueves la ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del balance de actividad de donación y trasplantes. En concreto, la media española es de 8 donantes y 17 trasplantes al día. Es importante reiterar que esa actividad es imposible de imaginar para cualquier país del mundo, ha señalado la funcionaria española.
La tasa media europea se sitúa en 22.9% de donantes por millón de habitantes, mientras que esta cifra en España crece hasta el 52.6%, solo se le aproxima a Estados Unidos con un 48.1%. Alemania le sigue, luego Suecia, Canadá, Italia, Reino Unido y Francia, y se aleja mucho del porcentaje español. De este modo, en 2024 se superó el objetivo de alcanzar 50 donantes por millón de habitantes, una cifra que la Organización Nacional de Transplantes se había marcado para 2022 y que, según ha explicado García, se ha visto retrasada por el efecto devastador de la pandemia COVID-19.
El 59% de los donantes en España tiene más de 60 años. Uh-huh. El 31% supera los 70 y el 5% rebasa los 80. El más longevo en 2024 tenía 88 años. La mayoría sufrieron un accidente cerebrovascular. A ellos se suma la generosidad de las personas que solicitaron la prestación de ayuda para morir. 154 personas quisieron donar tras fallecer por eutanasia y posibilitaron el trasplante de 442 pacientes desde que entró en vigor la ley que regula este derecho el 25 de junio de 2021.
Y hay aquí algo que mencionan que me parece muy interesante. Dice así, entre comillas, la edad cronológica no es un impedimento para la donación. Prima el estado de los órganos. O sea, no importa que uno sea ya de una edad más o menos avanzada, 60, si 70, los órganos 80. Están en óptimas condiciones, se pueden donar.
Bien.
Así lo ha explicado la directora general de la Organización Nacional de Transplantes, Beatriz Domínguez Gil. En España destacan las personas de edad avanzada con mayor comorbilidad asociada. El perfil del donante en Estados Unidos es más joven.
Mónica García ha insistido en que la sociedad española es capaz de transformar las experiencias de supervivencia y de mejorar la calidad de vida. Un total de 2.562 personas donaron tras fallecer, otra cifra histórica que representa un 9% más que el año previo. Otros 404 ciudadanos lo hicieron en vida. La mayoría cedieron sus riñones e hígados para seres queridos, pero también hubo 22 residentes en España calificados como donantes altruistas porque entregaron sus órganos a personas desconocidas.
Y gracias a todos ellos, los sanitarios pudieron enfrentarse a situaciones complejas. Posibilitaron 197 trasplantes a niños y 140 pacientes renales hiperinmunizados para los que es difícil encontrar un donante compatible. Además, solventaron 308 urgencias hepáticas, cardíacas, pulmonares y renales.
Ojo con esto, el trasplante que experimentó un mayor crecimiento fue el pulmonar, que con 623 procedimientos efectuados aumentó en un 30% respecto al año pasado. Se registran un total de 4,047 trasplantes renales, 1,344 hepáticos o de hígado, uh-huh, 347 cardíacos, 98 de páncreas y 5 de intestino. De las personas que donaron sus órganos tras fallecer, 1,675 también se dieron sus tejidos, la mayoría córneas, huesos y tendones.
La donación en asistoria posible gracias a los trasplantes que se realizan a partir del fallecimiento por parada cardiorrespiratoria. Eso es asistolia, ¿eh? O sea, uh-huh, que se para el corazón. También batió un récord con un total de 1,316 donantes, un 25% más que el 2023. Durante esta parada del corazón, los órganos quedan sin flujo sanguíneo y pierden viabilidad. Se trata de corazones que han dejado de latir en un donante y vuelven a latir en un receptor. Es una lucha contra el tiempo, así lo ha explicado Domínguez Gil.
Este tipo de donación ya representa a más de la mitad de los donantes. Se realiza en otros 25 países del mundo, pero España, además de ser líder, es el único estado que trasplanta con éxito todo tipo de órganos procedentes de estos donantes. Sí.
Por otra parte, la ministra ha resaltado la extraordinaria labor de las autonomías, en especial ha destacado el trabajo realizado en Cantabria. Esta comunidad ha registrado el mayor récord de trasplantes, con una tasa de 95 donantes por millón de habitantes. Le sigue Navarra, Extremadura y Murcia, que supera los 60 donantes por la misma proporción.
Y es que gracias al intercambio de órganos entre autonomías o ayuntamientos, como entenderemos acá, se realizaron 1,428 trasplantes, lo que supone un 23% del total. A su vez, el 7% de los receptores fueron trasplantados en un centro fuera de su comunidad de residencia. Ambos datos demuestran el papel cohesionador del sistema. Domínguez Gil señaló que en la sanidad privada o en hospitales privados, su integración es más lenta de lo que les gustaría.
Y bueno, quizás para muchos de ustedes esto ya no es una noticia, así lo señaló García, en referencia al nuevo récord que ha batido España. Sin embargo, subrayan que sí lo es, porque detrás de cada una de las cifras hay vidas. Y está la contundencia y la robustez de un sistema sanitario en el que hay muchos profesionales que se están dejando la piel día a día. O sea, todo el mundo se está esforzando para que esto suceda y está dando resultados.
La titular de la Organización Nacional de Transplantes, Beatriz Domínguez Gil, anunció que se está diseñando una nueva estrategia para que la terapia de trasplante de órganos llegue a todos los pacientes que la necesitan en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito. Si escucha usted bien la nota, todas las cifras que a lo mejor de repente le hacen perderse en el número de casos y pacientes, etcétera, pues es resultado muy claramente, Julieta, y tú lo sabes más que yo, de la buena voluntad del pueblo de España, el equipo médico y las autoridades en todos los niveles de gobierno que decidieron establecer una estructura rápida, que inclusive eso me sorprende mucho, de un paciente que acaba de caer en paro y que muere en ese momento, rápidamente se recuperan los órganos. Es decir, la persona fallece, ya se decreta la muerte y dicen, pero es donador, pues órale, todo lo que nos va a entregar de una vez, y empiezan a repartirlo, pero en tiempo récord. Eso es impresionante para mí. Pues.
Sí, yo creo que esa es la diferencia entre España y México.
Sí.
Porque en México podríamos tener muchos donantes, pero muchas veces no hay ni el profesional, ni las instalaciones para poder realizar una procuración de donación de órganos. Okay, así de fácil.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que hablaba el artículo es que las donaciones en asístole, o sea, que haz de cuenta que tú vas manejando, tienes un accidente, tras, pero en tu licencia dice que eres donador. Llega la ambulancia, detecta que tú ya estás en un paro, pero dicen, uy, ¿y cómo vamos a procurar los órganos? No, pues nada, y ya no hacen
nada. Adiós, sí, a la caja.
Ya.
O al crematorio.
O sea, no hacen un esfuerzo para mantener ese corazón circulando para que los órganos se mantengan en orden y poder hacer lo siguiente.
Ahí explícame, ¿cómo haces? Digo, ya la persona falleció, ya se nos fue, el cerebro ha muerto, la persona ya está muerta clínicamente. ¿Cómo haces para mantener circulando la sangre si el corazón ya se detuvo?
Es difícil, es que se puede estimular al corazón para que pueda volver, pero no significa que el cerebro vuelva a funcionar. En realidad, lo que puede determinar que la persona está viable para regresar o no es la función cerebral.
Okay, sí, sí, sí.
Entonces, para eso sirve el soporte vital, ¿no? O sea, el corazón puede seguir funcionando bajo medicamentos, bajo ciertos mecanismos. El paciente está intubado, pero realmente el paciente no vuelve a estar consciente.
¿Sabes qué? Digo, no conozco, y será muy bueno estar ahí para poder verlo de primera mano. Quiero pensar que las ambulancias españolas deben tener el equipo para mantener los órganos con vida. Es decir, ya... Pues sí, claro, es que si se desconectó el cerebro, eso quiere decir que inmediatamente en cuanto tú dejes de hacer las maniobras, la persona se va a ir. O sea, ya no hay manera de salvarla, ¿no? Como tú dices, ya es una muerte clínica definitiva. Pero si es donador, quiere decir que la ley les permite mantener el sistema funcionando para que no se dañen riñones, córneas, hígado, corazón y
depende mucho de cuánto tiempo haya pasado desde que el paciente dejó de existir, ¿no?
Así es.
Si el paramédico o el equipo médico logra reanimar al paciente, pues lo intuban y se lo llevan al hospital sin saber si el paciente es capaz de regresar o no.
Okay.
Ya en el hospital se determinará
qué sucede.
Si el paciente es donador, si se va a procurar el órgano, si no. Porque aunque sea donador, si los familiares no autorizan la donación como tal, no se toca al paciente.
Aquí o allá.
Luego la gente piensa que si tú, porque la licencia dice donador, aquí en México.
Okay, sí.
Si la licencia dice donador de órganos, Pero si lo, si tu familiar, por ejemplo, tu esposa, dice, no, yo no autorizo la donación, no. Uh-huh. No se puede procurar.
Sí, ahí está el tapón.
Ni modo.
O sea, estamos pensando con el corazón.
Sí, claro.
De manera absurda. Perdón que se lo diga, pero es la realidad.
Luego hay muchas familias que creen que a pesar de que les dijeron, es muerte cerebral, ya no hay nada que hacer. Pero es que puede ser que haya un milagro.
¿De qué?
Pues sí, sí.
El único milagro que conozco está ahí en la Basílica de Guadalupe.
Lamentablemente estamos sujetos a muchas creencias y a muchas cosas que nos limitan la procuración de órganos.
Cosas subjetivas, ¿cierto?
También hay otras creencias religiosas, hay otras vertientes en donde no está permitido donar o recibir tejidos u órganos.
Sí, sí, me queda claro.
Y luego está también que la infraestructura en los hospitales, aunque tengamos un paciente con familiares que diga, sí lo quiero donar.
No hay cómo.
No se puede trasladar, no se puede estudiar al paciente y pues no se puede.
Ya me tocó el caso de este joven a quien enviamos un saludo a toda su familia y en Jalostotitlán. Se accidenta, tiene pues muerte cerebral y aunque los órganos se pudieron quedar en Jalisco, se lo tuvieron que llevar a Aguascalientes porque allá sí se podía.
¡Ah, es verdad!
¿Te acuerdas?
Que hubo ahí un asunto.
Totalmente, error del Seguro Social, exacto, por supuesto.
Entonces, creo que nos enfrentamos a muchas limitantes aquí en México, tanto por parte del donador como por parte de las instituciones.
Y creo que lo que dice aquí, que eso, ¿cómo le dice? Autonomías le llamó, ¿no?
Ajá, autonomías. Ay, ajá.
Quiero también entender que las unidades médicas deben ser de muy buena calidad.
Sí.
Con todo el equipamiento para que si, por ejemplo, ocurre en una región pequeña, rápidamente puedas tener el cuerpo a resguardo, a la persona a resguardo, en espera nada más de la luz verde de la familia decir, vámonos, ¿no? Uh-huh. O que la ley ya estableció que, a ver, ¿qué le andas preguntando a la familia si la persona en vida dijo, yo soy donador? O sea, creo que ahí es esa parte debemos de respetarla y no se está respetando.
También
aquí
hay
en
muchas limitantes en cuestión como de legislativas, pero por ejemplo, si el paciente estuvo involucrado en algún accidente en donde tengan que hacerle su autopsia y todo eso, pues bueno, también estamos limitando muchísimo la capacidad de que se pueda donar algo.
Sí, si es un crimen, pues sí es complicado.
Pues sí, pero por ejemplo, si fue un accidente en donde no necesitamos las córneas para estudio y se pueden donar, se podrían donar, sí, supongo, sí. Yo no sé.
Así es.
Pero creo que nos falta mucha agilidad en ese aspecto. Y al final, yo me he enterado, Víctor, así entre médicos, de muchas procuraciones de órganos que se van abajo porque no está el médico trasplantólogo disponible. Exacto.
Eso. O sea,
porque
no hay,
no hay mucha gente, no hay, o sea, médicos especialistas en trasplantes lamentablemente son contados. Y de repente sucede que puede haber una donación multiorgánica y no está disponible el equipo y no se lleva a cabo.
Hijo, qué triste, ¿no?
Sí.
Ahora, si nos ponemos a ser estrictos, me parece que el personal más altamente capacitado para la donación de órganos está en México, Guadalajara y Monterrey, párale de contar, ¿no?
Yo creo
¿no?
que sí. Yo o creo sea, que sí, porque depende
no
mucho
Veracruz,
de la experiencia y de los hospitales de altísimo nivel.
Exacto. Y nos hemos acostumbrado más bien a enterrar y cremar cuerpos, cuando
claro.
podíamos haber
y ni cremar, ojalá fuera cremar, pero la mayoría de cuerpos terminan pues haciendo bulto en un panteón y no se reutiliza. Es que está muy mal visto.
Sí.
Está muy mal visto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque me van a quitar. Y mi familiar... Yo creo que deberíamos de...
¿Por qué lo abren?
Deberíamos de dejar de romantizar el cadáver.
Sí.
Así tal cual.
Sí, tienes razón. Digo, yo lo viví el año pasado 2 veces. Pero también soy consciente de que la vida se terminó, pues. O sea, yo
claro.
me doy cuenta de que ya hay momentos en que no puedes hacer más, pues. O
es
sea...
más, ¿sabes qué? A mí personalmente, yo Julieta Vaca, no estoy pensando por usted, pero a mí me gustaría ver que este familiar que quise tanto... una pequeña parte de este familiar está viviendo en otra persona. O sea, algo me daría a mí como paz. Como, híjole, qué padre que su corazón sigue latiendo en otra persona, pero
claro,
sigue su corazón.
Sí.
O sus córneas, o sus riñones, o yo qué sé, ¿no?
Sí, tienes toda
la razón. Yo sola.
Sí, por supuesto. Yo soy de la misma idea, pues. Si estoy dispuesto a entregar la sangre, por supuesto que yo también
claro.
hay indicaciones de que se van los órganos, pues.
Y no
sea,
pasa nada.
Ni modo, ¿no?
Que bueno, vi en TikTok algo loquísimo, ya nos vamos a ir al corte y le voy a contar nomás para que... Una chica que perdió un brazo por un cáncer en hueso. La amputaron. Una chica muy joven, 20 y pico.
Sí.
Ella, amputada, pues para poderle dar un cierre a esta a este paso... A esta pérdida, porque al final fue una pérdida, es un duelo,
sí, claro.
Le hizo un funeral a su brazo.
Ah, ok.
Pero fue un funeral muy simpático. O sea, ella pidió que la embalsamaran el brazo. Entonces, esta casa funeraria en Estados Unidos le hizo todo un cortejo por 2 horas, le posó el brazo embalsamado, maquillado, todo, no en una caja, uh-huh, pero sí en unas cojines muy bonito, con telita y todo.
Válgame Dios.
Para que ella llegó de luto, con un velo, ya sabes.
A despedirlo.
A despedir a su brazo. Entonces, wow, fuera de broma, de chiste, ella expresa que es un cierre. O sea, pudo despedir a su brazo.
Sí, sí, sí.
Entonces me hizo una manera muy interesante de ver las cosas. Yo creo que, igual como para un duelo, podría ser una manera muy interesante de que, bueno, perdí un familiar, pero el ciclo continúa con otra persona. Uh-huh. Sus órganos en otra persona. No sé, siento que sí, podría ser interesante, ¿no?
Sí, porque se reconoce y se agradece mucho el pasillo del honor que hacen en los hospitales.
Ay, ¿qué tal? Lloras.
Pero creo que a lo mejor a la familia le hace falta más, sobre todo a la familia ampliada.
Sí.
El tener que entender y mentalizarse de que la persona se fue, pero está repartida en más personas. Uh-huh. Pues digo, suena raro, pero me parece a mí que es lo más loable. Pues,
yo creo,
¿no?,
que depende
entregarte
de
a los demás al final, hasta el final.
Depende, digo, del ojo con el que se mira.
Sí.
O sea, depende de la perspectiva.
Pues qué envidia España. Pues me da mucho gusto leer la nota. Yo en cuanto vi la nota dije, esta nota es para 2x3, es buenísima, hay que darle seguimiento. El País es un diario que también en su página digital está restringido en texto para que lo puedan leer completo quienes sean suscriptores. Y claramente la nota está abierta para que todo el mundo la lea.
Claro.
Y es una muy buena noticia.
Pues muy bien, piénselo, vámonos a un corte comercial y regresamos.
Bueno, ya para leer sus comentarios, le digo a Julieta que estoy sorprendido porque la nota, si usted la escuchó con atención, hay un apartado donde habla de que hay donación voluntaria a desconocidos. Es decir, uh-huh, yo puedo ir a lo mejor al centro de trasplantes y decir, oiga, voy a donar, no sé, hueso, uh-huh, piel, o hasta a lo mejor pensemos, no sé, voy a hablar con el desconocimiento total, un riñón a una persona que no conozco. Qué difícil, pues, para el contexto latinoamericano y mexicano, qué difícil y qué valiente hacer eso cuando no conoces a la persona a la,
claro,
que vas a dar el beneficio.
Sí.
Pero después pensé, dije, bueno, si es un contexto de una persona sola y que quiere dejar un legado y que quiere aportar por, no sé, lo que sea, que esa es su circunstancia de vida, qué valentía y qué loable.
Qué interesante punto de vista
qué
ese, ¿no? Como de que, bueno,
sí,
tengo,
sí,
un riñón extra. Vamos donándolo.
Oh.
Es que, a ver, es tan trascendental esa decisión que le estás dando una oportunidad de vida a una persona, no importa quién sea.
Uh-huh.
Ni lo que haya hecho en su vida, solo se la doy.
Sí.
Wow, qué fuerte, la verdad.
Sí.
Pero
impresión.
Mira.
Qué impresión.
Bajo este artículo hay algunas preguntas y dice aquí. María de la Luz Romero dice, Julieta, yo en mi licencia de manejo estoy como donadora, soy de la tercera edad y mis órganos por mi edad se pueden donar. Esa es mi duda. Pues María de la Luz, si tú eres una persona saludable, sí, o sea, uh-huh, hay muchos de los órganos que, no importa la edad que tengas, si están en buen estado, claro que se pueden donar. Y dice aquí Agustín Sánchez, en España desde el 2001, todo fallecido en la vía pública es donador universal automático por ley. Exactamente lo contrario aquí en México.
Ah, bueno, ¿ves? Ese es el punto.
Ay, es que aquí... Oh,
pero fíjate, no. Entonces se activa todo un protocolo inmediato y rapidísimo, es decir... Uh-huh. Llegas, el motociclista acaba de morir, fue atropellado, está, uh-huh, la cruz, la ambulancia, los sanitarios llegan rápidamente, lo trasladan al hospital inmediato siguiente, si es donador, empieza el protocolo y vámonos.
Uh-huh.
Y la familia tiene que ser notificada, su familiar ya falleció y vamos a hacer el protocolo de donación, le entregamos en tanto tiempo.
Claro.
Que no debe ser ni mucho, ¿no? Debe ser además rápido.
Ay, pues
digo, es que si ya perdió la vida la persona y se puede recuperar esos órganos para otro, pues yo no le veo ningún problema.
Hay muchas fallas en eso aquí, Víctor. Yo me tocó muchas veces en el hospital escuchar, la mayoría de veces era una negativa absoluta a donación, porque nos vaya a hacer el milagrito, porque no podemos,
no,
porque
¿sabes qué?
Vamos a esperar al familiar que llegue de Estados Unidos, y se va el tiempo.
Yo sé que voy a caer gordo y ni modo, pero lo más absurdo que he escuchado, porque lo he escuchado inclusive de gente cercana, es que yo quiero que se vaya entero.
Ah, sí.
Esa es una, ¿no?
Sí, sí, es una.
Otra,
muy común.
Yo quiero que Dios lo reconozca como era.
Uh-huh.
Y yo digo, Y luego, por ejemplo, no es que ni que fuera pollo para que lo abran en dos y dices,
sí, exacto.
Perdón.
Sí, es cierto, es cierto.
O sea, dices, ¿Cómo?
No quiero que me lo despedas. Digo, soy bien feo, sí, pero sí, la verdad sí. Son cosas que nos dicen constantemente y...
Y es lo más respetuoso bloquean. Que usted no se puede imaginar, sí. El tratamiento de una persona donadora de órganos. Es súper sí, sí. Respetuoso. O sea, no quedan... Yo digo que si tuvieran tiempo el personal médico, hasta le hacen un trabajo estético.
De veras que sí, hace falta mucho esa cultura y dejar de romantizar el cadáver.
Exacto.
Y el funeral como tal. Tal cual. Basta. Sí. O sea, no... Darle el cierre a una vida no significa tener un féretro enfrente abierto. Uh-huh. Puede ser de muchas maneras un homenaje, y para mí un homenaje sería...
Saber que ahí está.
Le dio otra oportunidad a alguien más. Uy. Yo creo que sería el máximo homenaje para quien sea. Pero bueno,
muy bien.
Yo no sé, vamos a leer mensajes porque también es jueves de platillo. ¿Ya comiste?
Yo no.
¿No?
Bueno, comí temprano, pero comí...
¿Pero para ti temprano es a las 6 de la mañana?
No, era como a las 2.
Ah, bueno. ¿Caldo de papa?
De papa, sí.
Está bien,
bueno.
Rico.
Yo estaba comiendo palomitas. No le digan a nadie, pero estaba comiendo palomitas, sí, ni modo.
¿Por qué en el chisme? Con palomitas. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Híjole, claro que sí, ahí con Luis. Seguro sí. Bueno, dice aquí Ricardo Ruiz, saludos, calle Herrera y Cairo y Encarnación Rosas en el barrio del Retiro están haciendo edificios y cerraron la calle Herrera y Cairo, ya tiene una semana, así es.
¿Ves?
Un caos.
¿Ves? ¿Y con dónde está la lona? ¿Ah, dónde sí? está el permiso?
No,
o sea,
es que
onda?
Aunque avisen, o sea, ¿cómo pueden tomar las calles cuando quieran? Uh-huh. Y a veces duran más de un año, como el que vimos en Plaza, en Avenida Patria, a un ladito de Landmark, por Andares. Que cerraron a uno o dos carriles por un año.
Mira, si vale. Me tocara legislar, yo como regidor...
No quieres, pues, nomás, no quieres.
No, escúchame. Es decir, si en la colonia se va a hacer el desarrollo,
ajá.
Y el permiso va a costar, no sé, por decirte, 700,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Ese dinero lo capto y le pones ahí, ¿no? Este permiso costó tanto y al rato una lona que diga, estimado vecino, te informamos que con el dinero de tal desarrollo se rehabilitaron las banquetas de tal cuadra.
¡Ay, bravo!
Y dices, ah, bueno por lo mínimo. Menos, ¿no? Pero no, se va a la bolsa común y ahí ya, con la del pueblo, todo.
Nadie, claro, pues sí. ¿Me ves? Ahora no me ves. Arturo Alonso dice, hablando de jueves de platillo, hoy es Día Internacional de la Comida Caliente y Picante para los humanos y Día Internacional de la Croqueta para los perros. Así que doble manjar para las mascotas, rey o reina de la casa. Y hoy pechuga empanizada con ensalada y espagueti al pesto y al bacalao.
Me gustan mucho de esas.
Qué elegancia, sí, se me antojó.
¿Con qué haces el empanizado?
Yo...
¿Pan molido?
Del que encuentre. No, es que a veces hago con avena.
Ok.
Molida.
Ajá.
A veces uso panko, ese es el que más me gusta, el panko, ya te lo había comentado, porque el panko es más crujiente, pero no siempre tengo. O hay unos que venden de que es pan molido, pero con especias.
Okay.
Depende de lo que vaya a empanizar.
A mí me gusta el que es del cornflakes.
Es bueno.
Pero más el casero, que es cuando mueles la galleta salada. Y ese es
ya
buenazo.
Me lo habías que sí es cierto y no lo he hecho.
Es buenazo, ¿eh?
Sí es bueno porque sí. Ya trae salecita también.
Sí, 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 claro, te evitas esa hasta otra parte.
Pero tú mueles las galletas.
Sí, con un vaso.
Ah, sí, artesanal. Sí, las morusas que me quedaron, órale, sí. Del atún. Bueno, lo voy a intentar. Raquel Cortés, saludos. Julieta, estoy tomando loratadina una al día para la alergia. Tengo gripa y estoy tomando paracetamol con, bueno, yo supongo que era difenidramina. ¿Cuántas veces me puedo tomar la loratadina al día? Una vez, Raquel. Es de 10 miligramos y no se puede tomar más de una vez al día. Pero, oye, no está bien que te esté dando esas indicaciones así. Yo creo que le tienes que preguntar al médico que te recetó paracetamol con difenidramina. Porque no es para todos. Si usted tiene gripa y escuchó esto, no es para usted la indicación.
Muy bien.
Sí, no. No hay que automedicarse, acuérdense. Joaquín González, el cierre de Avenida México y Yaquis está desde ayer en la tarde-noche. Lo comentaron en punto y seguido. Y yo de terco, hoy pasé por ahí y casi hice una hora de López Mateos a Juan Palomar. Igual.
¿Ves?
Joaquín González.
Le tocó bailar.
Nos tocó a todos, mano. José Márquez, es que no escuché, punto enseguido. Fue mi culpa. José Márquez, saludos, Víctor Julieta, los escucho desde Paramount, California. Ignacio García, saludos. Estaría bien que le hicieran un antidoping a los empleados federales, nos llevaríamos sorpresas.
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Y por qué o qué?
¿O dónde está la falla?
A ver, Ignacio, cuéntanos bien el chisme.
Sí, claro.
Aquí estás levantando falsos.
Cuéntanos y exagera.
No, y no te digo nomás a los empleados federales.
Ay.
Jorge Reyes. Doctora, ¿qué le hacen a las partes amputadas en los hospitales cuando los reclaman? Los creman. Uh-huh. Todo.
¿Pero cómo cuando nos reclaman? No entiendo.
No sé, Jorge, no es como que yo pida no. que me puedo llevar mi brazo o mi pierna o algo así, no. Se van, no. Generalmente se van a patología.
Bueno, le voy a explicar un caso particular uh-huh. de un familiar, el abuelito de mi esposa.
A ver.
A él por diabetes le amputaron una pierna. Uh-huh. Y se hace todo el protocolo de un funeral. O sea, no haces un velorio, pues, nada más. Pero sí,
se lo lleva igual.
Se hace, el personal médico hace una hoja médica, que es como un certificado de muerte del miembro, o sea, de que ya no tiene vida, está uh-huh. inerte, y que se debe disponer de él. Con ese certificado médico se genera un acta de defunción de un miembro. Uh-huh. Y luego ya la llamas a la funeraria, viene por él en una cajita, como la de los bebés, se la llevan, uh-huh. y entonces ya te cobran por la cremación.
Claro.
Te entregan la bolsita y tú te quedas
con ella. Y tu bracito.
Oh, sí, claro, o sea, así es.
Pues es que el tratamiento es igual. Los órganos que se amputan por enfermedad, por ejemplo, para estudio, de un tumor, lo que acabo de contar yo ahorita, pero aquí en México, lo que yo he visto en los hospitales es que se estudia y luego se crema esa parte.
Lo que no sé si cuando, por ejemplo, es un dedo, una falange...
Se crema.
El hospital creo que se queda con ello, eso sí lo crema.
Se crema,
¿no?
Todo eso se crema.
O sea, pues no vas que... a hacer un funeral por todo, pero por un miembro completo sí, por ejemplo, la pierna, un brazo, eso sí.
Van a cremación, definitivamente.
Sí, claro.
Digo, habrá casos en los que no, yo lo mandé ya a mi gaveta o a mi terreno uh-huh. ahí en cualquier panteón, puede ser, no sé. Pero así bueno. es la disposición final. Y dice aquí Gloria Pérez, antes de irnos al corte, donar órganos es lo más bonito del mundo. Yo doné un riñón y la persona que se lo doné está muy bien y verla con vida feliz no tiene precio.
Claro.
Gloria Pérez, felicidades.
Felicidades.
Un aplauso para ti.
Mensajes de WhatsApp y de Telegram, pero después...
De la pausa comercial. A ver, vamos con más mensajes,
Telegram.
Porque hay muchos, ¿eh? Dices Luis Robles, eso que sufren ustedes en Radio Metrópoli, lo tenemos sufriendo los últimos 9 años de la mafia inmobiliaria naranja del territorio de Alfaro. Oye,
ah, sí, claro.
Pues nosotros también somos del territorio.
Sí, pero lo dije por toda la ciudad, ¿eh? O sea, no crea que nada más es aquí, no, hombre, no, y no porque le haya pegado a Julieta o le pegó a Huicho en días pasados,
no,
según
no.
tengo entendido, es porque así está la ciudad, es un caos,
sí,
de verdad.
O sea... Torre, para empezar, en cualquier lugar que voltees, van haciendo una torre, en todos
ajá,
lados hay
sí,
torres,
sí, sí.
Y ya cuando es una torre, pues tú sabes que está bien fácil, van a cerrar la calle y ni modo, te
así
friegas.
Es, sí, claro.
No,
claro,
no,
claro.
No, es cierto.
Bien, ¿qué más tenemos? ¿Ya se acabó Telegram?
No, aquí dice... Okay. Agustín Reina Martínez, buenas tardes, Víctor, hoy no pediré alabanzas por las cosas que me dieron identidad, Rambler, Subam, etcétera, pero
ver,
hoy, si yo me pongo de pie... ¿Cómo le haces para que las letras aparezcan en negritas en mensaje?
Ah, hijo, ¿qué crees? Por andarme peleando no te voy a decir.
¡Ay! Y aparte manda foto de la evidencia.
Sí, yo sé. Y sé cómo hacerlo. Pero,
¿no le vas a decir?
No te lo voy a decir. No, sí.
Pelucas.
Oiga, ese es un truco súper viejísimo. Cuando
yo tampoco sé, ¿eh?
¿No?
¿No?
¿Cómo?
Voy a anotar, ah, bueno. Discretamente estoy grabando aquí, para saber.
Pausa, ahí
ajá.
va. Ojo.
Okay.
Cuando yo hacía la sección que pasa en la red, tenía ajá. y sigo teniendo como contacto en la cuenta de antes Twitter, hoy X, AW Beta Info. Ellos son como desarrolladores de WhatsApp que acá discretamente van soltando las novedades que vienen.
Ok, ok.
Y entonces ellos nos avisaron un día que para poder resaltar un texto, lo único que hay que hacer es poner un asterisco, el texto, y luego cierras con asterisco y lo mandas. Y eso es las negritas.
A ver.
Ah, mándalo.
Te voy a responder, Agustín Reina, para hacer el...
Ponle. Escribe lo que te
va
a poner. No, escribe lo que te va a poner.
Es que ni siquiera sé poner una... Ah, ya lo
puse. Ayuda, más, por favor. Pon asterisco. Vas a poner la Subami.
La Tsubame.
Ajá.
Ajá.
Coma la Rambler.
La Rambler. Ahí. Ajá.
Coma mocedades.
Mocedades. ¿Mocedades con S o C?
Con C.
Ahí.
Coma el pirulí. ¿Qué más dijimos?
El pirulí, ajá.
Y, pues no me acuerdo de... Ah, y Emanuel.
Y Emanuel.
Y a punto.
Ajá.
Asterisco, espacio. Son lo más feo que existe en el mundo.
Ya,
sí, pónselo para que lo reciba. Son lo más feo.
Del mundo.
Del ajá.
mundo.
Y ya. Pero no. ¿Dónde se lo mandaste?
No pasó nada.
¿Pero por dónde se lo mandaste?
Ahí se lo mandé.
¿Pero dónde estás?
Está en WhatsApp.
No,
¡ay!
El Telegram es distinto.
Disculpe usted, estoy en Telegram.
Te lo mandó de WhatsApp.
Disculpe usted.
Bueno, cópialo y pégalo.
Pero, a ver, Agustín, ¿me escribiste también por WhatsApp?
Tú cópialo y pégalo.
Agustín, escríbeme por WhatsApp y te lo voy a mandar por WhatsApp. A ver, tú lee tu tiendita en lo que resuelvo esto.
Mira, es que te quiero dar la indicación. Cópialo y pégalo. Para abajo, otra vez como si lo fueras a mandar.
¿Dónde?
Ahí.
¿Aquí?
Ajá, pegar.
Ajá.
Y luego, no, gracias.
No, ya, olvídalo.
Al rato, pues.
Este proyecto nació muerto.
Como ya lo dije, se tenía que decir y se dijo.
Basta, ni modo. Ahorita te platico, Agustín, aquí a la discre.
Muy bien. Síguele. ¿Qué más? WhatsApp. A ver. Buenas tardes, necesito donar sangre a un familiar, quise sacar cita en el sitio del Banco de Sangre, es urgente y el sitio me da cita hasta el lunes. ¿Es posible asistir mañana en ayunas y que puedan atenderme para donar sangre? Yo soy la que voy a donar, pero el sitio de citas de internet no me permite tener la cita como urgencia. ¿Cómo puedo sacar cita que me tienen mañana mismo?
¿En dónde? ¿Dónde?
No dice. Dijo Banco de Sangre, pero no me dice dónde.
Yo creo que sí. Yo creo que sí puede. Yo creo que sí puede, porque hay mucha gente que rebotan. Uh-huh. Y a veces se quedan cortos.
Así
yo
es.
Creo que sí puedes.
Sí, claro. Uh-huh. Dice, yo vivo por Plaza Patria, trabajo por el Coli y hay obras que se adueñan de un carril junto a Andares, por Américas, por Ávila Camacho, todas mis vías colapsadas. Y a eso súmenle el paso a desnivel que van a hacer en Avenida Patria, Avenida Universidad. De veras, no le dan respiro a uno, dice, un recorrido de 20 minutos en tráfico lo hacen hasta de una hora.
Es cierto, dice, hola Vic y Doc. Oyaco y Dot. Pregunta respecto a las donaciones. Fíjate, esta pregunta es muy interesante.
Échale.
Un corazón de una persona adulta de más de 50 años se trasplanta a un menor de 20. ¿Ese menor puede llegar a la tercera edad sin importar la edad del corazón?
¡Oh! Ah, buena pregunta.
¡Híjole! Qué buena pregunta me haces. No te la sé responder.
Marca Senatra.
Yo creo que... ya me voy. No, yo creo que dependerá mucho de la situación del corazón en ese momento, que no tenga alguna... pues no sé, algún tema, pero...
Buena
no
pregunta.
No sé, fíjate, no sé, habría que preguntarle a algún experto.
Creo que también para eso existe la lista, ¿no?
Para que es lógico,
empatar a la misma persona casi.
Yo creo que es lógico pensar que no sería tan viable un trasplante de una persona, de un corazón
adulto
como tal.
Adulto mayor a un joven. Claro, no, porque lo va a poner a un alto rendimiento, no
porque
sé.
Porque ya en esas alturas un corazón de 50 años, pues ya tiene ahí algún tipo de asunto
pendiente. No trae la verificación.
Ya anda como con la máquina, el mueble medio raspado, siento, la mayoría de veces.
Sí.
Pero bueno, es buena pregunta.
Muy bien. Julio Cerva dice, traigo un hambre y para calmarla una rebanada de alcanfor, dulce artesanal mexicano. Y ese dulce... pues nada que veriento, ¿no?
A mí sí me gusta. Sí, disculpe, perdón por todo, pero
a mí
sí
nunca
me
gusta. Una vez me dieron a probar, pero es demasiado dulce, es empalagosísimo.
Muy bueno. Es muy bueno y qué importa.
Pero bueno, el de que le va a quitar el hambre, se lo va a quitar.
Ah, yo también
eso
quisiese.
Sí. Saludos, quisiese. Mi estimado.
Dice, creo que fue en Estados Unidos en donde un joven sufrió un accidente, perdió una pierna. Él pidió que le entregaran su extremidad. Después de un tiempo, invitó a comer a sus amigos y se las dio a comer lonches de pierna, dice. Algo muy loco, a mi parecer. Buenas tardes, soy anónimo por el día de hoy. Yo ya había escuchado esta historia.
¿Sí?
Sí, no es la primera vez que la oigo. No sé si sea verídica, no lo sé, pero yo ya la había escuchado.
Ese es un invento. Dice acá, hola, crema de elote, tostadas de mole poblano, pollo deshebrado con cebolla descremada, agua fresca de avena y plátanos con crema y chispas de chocolate amargo, es lo que dice hoy en este menú.
¡Qué elegancia! Buenas tardes, saludos desde Hanford, California. El tema es muy bueno. Les comento que gracias a que no tenemos esa educación de donar en Guadalajara, es muy triste porque el año pasado falleció mi hijo. Allá en Guadalajara duramos 6 años en la espera para un riñón y mi hijo duró 3 años en el hospital. En espera. Es muy difícil, dice Alfonso Méndez. Pues un abrazo, Alfonso. Qué
abrazo.
Pena.
Uh-huh. Julieta Víctor nos saluda el chef Ismael Altamirano. Saludos, dice, ¡ay! Les comparto. Chilaquiles vietnamita con costillas asadas y un adobo asiático. Ándale, pues.
Ismael, te extrañábamos.
Muy bien, saludos. Dice, también tengo el problema de que quiero pagar lo del adeudo vehicular en la página web, pero el motor de mi vehículo es hecho en USA. No tengo el número de motor y la página no me permite continuar con el pago. Se me dificulta mucho acudir a una recaudadora por mi trabajo. ¿Saben si hay alguna otra opción? Antes de suerte, amigo, porque ¿qué crees? Creo que me acaban de contestar de la Secretaría de la Hacienda Pública.
Ándale, y... tus amigos íntimos.
Ah, ya, mire, haga esto. Cuando vaya a teclear, bueno, le voy a poner aquí, póngale así, HENUSA, así. Tecléelo así, me dicen que el equipo de sistemas acaba de corregir ese bug, como le llaman los chicos en internet, y cuando lo ponga así, ya le va a recibir la placa, el pago.
¿Ya, así?
No? Sí, es que en vez de que le pongas hecho, le ponen las iniciales HENUSA.
Ah, ok.
Es todo, pero fue como un código, pues.
Ah, ya te... sí, claro.
Lo recortaron la frase.
Ya, te entendí.
Bien, pues bueno, ya está, sale.
Bueno.
¿Qué más?
Dice...
tenemos muchísimo mensaje, no vamos a alcanzar con todo, quedan 6 minutos.
¿En dónde vas? Bueno, yo voy arriba.
Aquí dice, soy voluntario de trasplante de órganos, lo que sirva, si llego a morir, si algo sirviera, que se aproveche, dice Víctor García.
Ah, mira, aquí dice, bueno, no se pudo, bueno, sí resultó, gracias por el tip, María Martínez.
Ah, bueno, es que no se ya pudo, pone. Pero en Telegram.
Ya, ajá, en Telegram no se pudo.
En Telegram les voy a decir también, no quería, pero voy a hacerlo. Es seleccionar el texto y luego darle ahí, dejar presionado para que aparezcan formato, después ponen negritas y ya.
Es que yo nunca he tenido necesidad de gritar en texto, porque siento que si lo pones en negritas es de ¡ah! Como gritar algo.
Un poquito sí.
Pero aquí Víctor de repente lo saca. ¡Mira! Hola Víctor, hoy todos los mensajes serán resaltados. Dice, no me grites, señor Flores.
No, inventados, ya empezaron inventados. Ven, por eso no les quería decir, porque yo voy a tener ahí todos en negritas.
No.
En el Centro Médico de Occidente, según ellos, son el número uno a nivel nacional de trasplantes de riñón. Probablemente sí, pero lo que deben de contar es que todos los resultados sean favorables. Es triste ver cómo cuentan cantidades realizadas, más no satisfechas, porque algunas ya no están. Bueno, observación, gracias.
Me dice, en Madrid, España, la mamá del hijo de Camilo VI jamás ha podido internar a su hijo en una clínica de recuperación, súper adicto, y no puede hacer nada por él, el hijo no coopera, triste realidad, creo que aquí sí se puede contar contra la voluntad del enfermo, dice la señora Martínez.
Bueno.
No se puede.
Dice a Mario Danaheim, a mi hija no hubo un pulmón y falleció, pero donó las córneas, los ojos, piel, corazón, riñones y no recuerdo qué más, pero fueron 8 órganos que donamos.
Wow,
y se siente muy bonito. Saludos, felicidades, abrazo para Mario Danaheim y para toda la familia.
Oh, felicidades también a Arturo García, saludos. Vivo por Avenida Guadalupe y hay ciclovías como sugerencia que las bicicletas les pongan un timbre para saber que vienen en bicicleta.
Sí, buen punto, totalmente, sí, se vale. Uh-huh. Griselda Dávalos, mi esposo Francisco Javier Naranjo le donó un riñón a uno de nuestros hijos y tienen 16 años de trasplantados, bendiciones, un abrazo.
Wow, qué bien. Tostadas de marlin y crema de garbanzos, dice uh-huh. Carlos Maciel, qué rico.
Dice acá, estoy de acuerdo contigo acerca del pensamiento de la gente sobre la donación, pensamientos como quiero que Dios lo reconozca, que se vaya entero. Lamentablemente uh-huh. Jalisco es cuna del pensamiento más conservador religioso en todos los ámbitos. Formamos parte de la zona del Bajío, donde las doctrinas religiosas con esta clase de pensamientos conservadores dominan.
Dice, qué interesante tema. En el Hospital General de Occidente teníamos a la mejor procuradora de órganos, Alondra, es psicóloga y tanatóloga, y prácticamente todos los órganos que procuraba los conseguía. Y lo mejor es que dejaba a los familiares muy tranquilos. Lamentablemente ya no trabaja con ellos. Dice, saludos, Adriana García.
Gracias, Adriana. Gracias, dice, Adriana. Buen tema, Antonio Tornero, dice, sobre la donación, están abordando. Es algo que nadie nos vamos a escapar. Ojalá la gente renuente a la donación, recapacite y adopte esta plática, que deje a un lado la religión. Saludos a los conductores de mi programa favorito, Víctor y Julieta, porque no tienen pelos en la lengua. Bueno, a veces sí. Pues,
pero no andes contando esas cosas. Que, España es el país en el mundo donde hay más donaciones. Okay. En el 22 fueron más de 2,000 para realizar más de 5,000 trasplantes, dice Rafael González.
Lili Sandoval dice que con galleta salada, cómo no, muy rico el empanizado, sí, cómo no.
Muy bien.
¿Qué más tenemos para acá? Dice, bueno, un abrazo, ya se terminaron los mensajes. Acá
no,
hay otro.
Acá iba, acá abajo.
Dice, Dúo de Barrio, hoy por favor anónimo, para comentarles que fui temprano a las 8 de la mañana a sacar el refrendo de mi licencia de manejo, ¿y qué creen? No hay material para realizar la licencia.
Ah, no
y
me
en
digas.
Las páginas de citas nunca hay citas, soy de Guadalajara, gracias por el apoyo y felicidades por el programa, como exigen y no cumplen, dice en torno al tema de la licencia.
Dice, buenas tardes, si alguien puede ayudar, semáforos pegados en Colón y Torres Bodet.
Dice Lore, da pena ajena ver tanta gente que deja basura en todos lados, incluso en casas, y otra que pasó con la entrega de las credenciales de Seguro Jalisco, ¿fue mentira o es cierto? Porque a mí la mía no me la han entregado desde julio del año pasado. Me dijeron cuando fui por ella de un papel en blanco con mi foto y pues ¿para qué o qué? Dice, me hacen dar vueltas de hace tiempo y no me la entregan. Hay que acudir al módulo y consultar directamente en teoría. Los plásticos ya están, ¿eh?
No. Ay, pero mientras tengas dado de alta en el portal, no importa la credencial.
Sí, en la teoría eso no es necesario.
Yo tengo mi alta ahí en mi celular y no importa que no la tenga.
Ok, dice, con la ley en la mano. Ah, no, pues ese es para más al rato. Ya nos vamos, Julieta, se termina el tiempo.
Ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
Por tres, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.